días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Grábenselo a fuego, porque aquí estamos todos los días del año. Los 365 y los 366 en año bisiesto, que no es este, ¿no? Este no es el que viene, me están diciendo. Bueno, este año, por lo menos, miren, tenemos la alegría de que el mes de febrero cobraremos antes, porque tiene unos cuanturitas menos. Martín Romo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Tú, por si acaso, mira, iba a decir, hemos venido el mismo color. No, viene el mismo color que yo vine ayer.
Es verdad.
Oye, ese suéter me viene fenomenal.
¿Sí?
Con los pantalones que llevaba yo ayer.
Te lo presto cuando quieras.
Son iguales. Son del mismo tejido.
Es verdad.
Por favor, te lo compro. Te lo compro yo mismo.
No, hombre, yo te lo...
Aprecio, amigo.
Yo te lo cedo.
Ah, bueno,
claro,
bueno.
Hombre.
Es que tú eres un poco más grande que yo. A lo mejor me queda un poco grande. Bueno, ya
bueno, veré. Te haces un estilismo oversize.
Bueno, también.
Que eso lo aprendí gracias a un oyente que nos lo contó en su día.
Bueno, yo por si acaso te lo voy a comprar.
Vale, vale.
Luego ya veré si lo uso o no lo uso. Yo soy muy de por si acaso.
Por si acaso, ¿no? Yo me he traído agua por si acaso me entra tos, me he traído unas juanolas por si acaso también me carraspea la
Cuidado que suena la tensión, ¿eh? Las
¿sí?
juanolas, bueno. Mira, voy a hacer un llamamiento a la gente con hipertensión. Aléjense del regaliz y de las juanolas, que les dispara la tensión. Esto ha sido un paréntesis.
Me he traído el WhatsApp nuestro, el 628-091-117. Me he traído mi móvil también, por si acaso me fallaba alguna pantalla. A ver, aquí también el Twitter y el Facebook. Tengo abierto también el ordenador, por si acaso.
Muy bien,
y
todo
además,
por si acaso.
He escrito junto.
¿Cómo?
Sí.
¿Qué has escrito junto?
Mira, he estado leyendo
sí. La
Agencia EFE.
Ah, bueno, quiere decir, tiene un cierto prestigio.
Hombre, claro.
Lo que dice la Agencia EFE va a misa. ¿Y qué dice?
Pues que hay un bonito palabra, un bonito término que utilizábamos coloquialmente todos
sí. Y
que lo reconoce la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, y nos da permiso para utilizarlo.
La Fundación del Español Urgente.
La Fundeu.
¿Y esto la es como RAE el
pre,
dice algo?
Esto es como el precalentamiento para la RAE.
Ya, vale. Es como los globos de oro a los Oscars.
A los Oscars,
vale.
Sí. Los Premios Feroz y los Goya.
Bien.
Pues otras cosas.
Bien,
primero,
¿y qué dice
la Fundeu?
La Fundeu.
Nos dice que, claro, coloquialmente, nosotros el paraguas, el chubasquero, la camiseta, el gorro, todo lo que vamos poniendo en la maleta, que luego dices, no me cierra porque he metido muchos por si acaso. O he tenido que pagar suplemento en el aeropuerto
sí. Por
los por si acaso.
Sí.
O dices, pues mira, voy a salir a la calle y en el bolso meto...
Por si acaso.
Por si acaso. Ese término que utilizábamos lo reconoce la Fundeu como sustantivo. Es decir, me voy a llevar un por si acaso. Siempre que lo escribamos junto. Por si acaso, todo junto.
Eso queda horrible.
Bueno, ya
teniendo el palabra escrito, es espantoso.
Sí, ¿verdad? Queda como así un poco como que te frena al leerlo.
Como que no te ha funcionado la barra espaciadora.
Dice, el sustantivo por si acaso, todo junto, escrito en una sola palabra, es válido en español con el sentido de cualquier cosa que puede ser utilizada en caso de necesidad o imprevisto. Frecuentemente, aquello que se mete en la maleta.
Ah, muy bien.
Investigando, este por si acaso junto existe en Argentina y Venezuela. Esta palabra y significa alforja o saco pequeño que se llevan provisiones de viaje, en el que se llevan provisiones de viajes. La Fundeu nos dice que no es necesario ponerlo ni en cursiva ni en comillas, que si queremos hacer plural es los por si acasos. Y además que no confundamos con por si acaso separado.
Ya.
Que esto es una locución adverbial. Entonces,
por favor, qué lindo.
Es decir, claro, si nosotros queremos decir que hemos salido a buscar al parque por si acaso estaba allí la mascota que se nos ha perdido...
Eso no sirve todo junto.
Ahí no es un sustantivo, ahí lo tenemos que poner separado.
Vale. Creo que me he enterado, espero que los oyentes también. Yo, fíjate, yo era muy de por si acaso en las maletas.
Sí. ¿Y te has frenado o qué?
Me he ido frenando, porque yo me iba de vacaciones a Ibiza y por si acaso me llevaba las botas de agua, el paraguas, el abrigo, jersey de cuello alto. Estas cosas que somos muy, los de Bilbao somos mucho de hacer este, ¿sí?, tipo de maletas.
Y sobre todo cuando vas a sitios donde hay tiendas.
Claro, y no, me he ido desprendiéndolos por si acaso, con mucho, me ha costado muchos años, pero poco a poco voy aligerando.
Has sido meticuloso también en hacer la maleta.
Pero luego soy muy de por si acaso en el bolso y soy muy de por si acaso en casa.
En casa también, es que claro.
Paso por una tienda y digo, esto no sé yo si voy a necesitar otra cinta métrica, pero a lo mejor la que tengo no la encuentro, por si acaso me voy a llevar una.
Yo en las tiendas, como haya un...
Y en los chinos, ¡buah!
Yo en los comercios o grandes superficies, como vayas por un pasillo y haya un producto... que tenga un bonito monitor de televisión donde te estén haciendo una demostración, se me antoja. Digo, por si acaso.
Pero por favor, las zapatillas con gel, que les tiras un huevo y rebota.
Y yo, por si acaso un día, claro, estoy haciendo una tortilla francesa.
Se te cae un huevo y te compran las zapatillas, claro, por si acaso.
Por si acaso.
Vale. Pues eso es lo que queremos que nos cuenten los oyentes hoy, ¿no? Por si acaso.
Los por si acaso, ¿eh? De la maleta, del bolso, de casa, del coche. Porque hay mucha gente que lleva el coche que, vamos, que por si acaso no vuelve a su casa.
Por cierto, que ayer vi un coche, hacía décadas que no veía, con el perrito cabeceante en la parte de atrás.
Se estaba perdiendo.
De verdad.
El perrito y los dados colgados. Eso que un oyente nos escribió el otro día, que
pues
era muy de
entraba.
Dados.
Delante mío, en el parking de la Vaguada. Ahí entraba el perrito cabeceando. Dije, qué cosa más mona.
Yo creo que hay estudios, o si no hay que hacerlo, de según la zona de Madrid donde la gente sea... viva o habite, se lleva un tipo de complemento para el coche.
Apúntate, Emma, por favor.
El perrito,
¿qué llevas en el coche?
A lo mejor lo lleva la gente, un poner, ¿no? De la Sierra Oeste de Madrid.
Ya.
Pero en la Sierra Norte se llevan los dados colgados.
Bueno, en el parking de la Vaguada ayer había un
la
coche con perrito cabeceante. Ahí estaba.
O a lo mejor son de Leganés, de Fuenlabrada. No sé, yo creo que en cada zona de Madrid tiene su colgajo para el vehículo.
Venga, pues apunta como tema que llevas en el coche, porque este es un tema que no hemos explotado todavía.
No, ¿qué llevas en el coche?
Y lo podemos hacer mañana o pasado.
Hoy los por si acaso.
Hoy los por si acaso.
En tu coche, en tu casa, en tu despensa, en tu maleta, en la mochila del cole de los niños. ¿Qué es lo que siempre?
Perfecto. ¿Tenemos
acumulas?
WhatsApp.
628-091-117.
Mensajes.
Me queda así porque entrará Jorge, ya nos está mandando.
Ya está mandado. Fenomenal. Pues mensaje escrito o de voz. Enseguida empezamos a leer esas comunicaciones de los oyentes. Pero, ya saben ustedes, se lo contábamos a las 10 de la mañana, a esa misma hora comenzaba una rueda de prensa de la patronal del taxi en la que se supone que van a contar esa nueva oferta que han puesto sobre la mesa de la Comunidad de Madrid, a ver si acabamos con todo este follón que tiene paralizado el mundo del taxi desde hace 10 días. En esa rueda de prensa está nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenos días.
Buenos días, Eli. Pues se mantiene todavía la rueda de prensa, continúa más de una hora y 10 minutos llevamos escuchando a los representantes del taxi. La propuesta que han lanzado a la Comunidad de Madrid, que la han registrado esta mañana en la Consejería de Transportes y también en la Asamblea de Madrid para que llegara a los diferentes grupos políticos, incluye la precontratación de los servicios VTC con 60 minutos, la obligación de que el recorrido mínimo que un pasajero pueda realizar con un conductor VTC sea de 5 kilómetros, la obligación de notificar en un registro electrónico el servicio contratado y además de llevar el contrato de ese servicio encima en todo momento, y también la prohibición de circular sin pasajeros o recorrer la ciudad buscando pasajeros, es decir, actividades que habitualmente realizan los taxis. Aquí apuntan a que los límites los tendrán que poner los municipios. Estas son las líneas maestras de la propuesta que han registrado esta mañana para la Comunidad de Madrid. El taxi entiende que es una propuesta flexible respecto a sus peticiones iniciales. Llegaron a hablar al principio de la huelga de una precontratación de 24 horas e indican que ahora mismo es la Comunidad de Madrid quien tiene la pelota en su tejado y quien tiene que negociar. Eso sí, también importante, la huelga indefinida se mantiene. No hay intención de desconvocar los paros en tanto en cuanto la Comunidad de Madrid no acepte este documento de mínimos que ha presentado en el día de hoy el sector del taxi. También se ha hecho un pequeño balance de lo que ha ocurrido en estos 10 días de taxi. Han recordado al compañero taxista que está que fue atropellado al principio de las movilizaciones, que se mantiene en una situación grave, está en coma inducido. También hay que destacar a los 7 taxistas que están en huelga de hambre. 128 vehículos, según la patronal, han sufrido daños. Uno de ellos se ha quemado esta última madrugada. Ha habido 6 taxistas detenidos, 3 en libertad sin cargos y 3 en libertad con cargos, y han cifrado en 100 los taxistas heridos en las diferentes cargas policiales que ha habido durante estas últimas jornadas. Esas son un poco las líneas principales de una rueda de prensa que todavía continúa aquí en la sede de Radio Taxi, en la calle Cidro, en el polígono de Aguacate, y que, bueno, veremos a ver cuánto duran. También han anunciado que una vez que finalice el conflicto van a llevar a cabo de ciertas iniciativas para intentar recuperar y recompensar al cliente del taxi. No han especificado de momento cuáles van a ser esas iniciativas. Supongamos que será algún tipo de promoción o algún tipo de detalle para intentar recuperar imagen pública, que son muy conscientes que la han perdido, que han perdido y que están causando un daño que les va a suponer un castigo por parte de los usuarios.
Bueno, pues visto lo visto y teniendo en cuenta lo que nos cuentas, Pablo, el tema de la precontratación, una hora de tiempo de precontratación, que es lo que proponen los taxis, está complicado, porque ya dijo el presidente de la comunidad que de precontratación absolutamente nada, era una de sus líneas rojas.
Efectivamente, esa es una de las cosas que han criticado los taxistas, que han dicho que en todo momento los textos que facilitaba o las propuestas que facilitaba la Comunidad de Madrid estaban llenas de líneas rojas y por lo tanto han criticado la falta de actitud negociadora por parte de la Comunidad de Madrid. Ellos lo indican en que hay 3 o 4 grandes propietarios de bolsas de licencias VTC con vínculos con el Partido Popular, han dado varios nombres, y por lo tanto eso provoca que el Partido Popular ya haya tomado una posición en este conflicto a favor de los vehículos con conductor. Eso es lo que digo, la opinión de los taxistas. Ha hablado sobre todo Julio Sanz, el presidente de la Federación Profesional del Taxi, que ha llevado la voz cantante en la rueda de prensa que todavía se está produciendo.
Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias por esa información de última hora desde esa rueda de prensa que está dando la patronal del taxi, en la que se ha desglosado esa lista de peticiones que hacen los taxistas, a ver si consiguen desbloquear este asunto. Lo que ocurre es que parece que ya empieza a haber una cierta respuesta por parte de la Comunidad de Madrid. Sergio.
Sí, ha hablado el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, ha comentado que van a mirar la propuesta, pero dos consideraciones. Una, algunos se equivocan de reclamación, de interlocutores y de siglo, que ha comentado que el mundo cambia para todos y es complicado cambiarlo. Segunda, si algo se caracteriza este gobierno es llegar a acuerdos, pero nunca, comenta Garrido, habíamos tenido enfrente a alguien que lo que pide es eliminar al otro.
Bueno, pues ahí está esa primera reacción del presidente de la comunidad, de Ángel Garrido, esa propuesta que hacen los taxistas, precontratación de los VTCs con una hora de antelación, un recorrido de por lo menos 5 kilómetros que tendrían que recorrer estos vehículos, la obligación de notificar el servicio y la prohibición de circular sin pasajeros. Veremos a ver cómo queda todo este asunto. Pablo, cualquier novedad, te digo lo de todos los días. Tienes los micrófonos abiertos, ¿de acuerdo? Bueno, ahí dejamos a Pablo, que está liado un poco tomando notas de lo que se está diciendo en esa rueda de prensa. Propuesta de los taxistas, 10 días después de que comenzase todo este asunto, ¿no?
Desde la comunidad, Ángel Garrido dice que están abiertos a negociar con ellos para respetar sus derechos, pero no van a pasar a negociar con la eliminación de la VTC.
Bueno, pues veremos si estamos en el buen camino o si nos hemos vuelto a meter por una carretera sin salida. Y ya que hablamos de carreteras y de calles, voy a saludar también a mi compañera Gloria Talavera, que está en la A5, porque el radar de tramo que instaló el Ayuntamiento de Madrid en ese lugar hace ya unas semanas va a comenzar a funcionar este viernes. Atención todos los que circulen por ella, habitualmente. No se va a empezar a multar hasta 2 meses después, pero empieza a funcionar el viernes. Y junto a ese radar está nuestra compañera Gloria. ¿Qué tal, Gloria?
Hola Eli, ¿qué tal? Y seguro que ya muchos de nuestros oyentes han pasado por ese tramo de la 5, un radar que está instalado en sentido salida entre los puntos kilométricos 4 y el 5750, que en la actualidad permanece cerrado. También están instalados los semáforos y muchos oyentes nos preguntaban ¿cuándo van a comenzar a funcionar? Bueno, pues ya sabemos que ese radar, que además es de tramo y que va a controlar ese kilómetro 750 metros, va a comenzar a funcionar el 1 de febrero y, como decías, las sanciones no van a llegar hasta el mes de abril y más adelante comenzarán esos semáforos cuando esto se haya convertido realmente en una vía urbana, que es algo que habían pedido muchos vecinos de la zona de Batán con los que estoy ahora, se podrá tan solo circular a 50 kilómetros por hora, pero eso es otro paso que pasa todavía por el ayuntamiento y quedarán todavía algunos meses. Sergio, Mercedes y Candy son vecinos de esta zona y estabais ya, tú en concreto, Sergio, muy pendientes de la llegada de ese funcionamiento porque piensas que es un paso previo, ¿no?, a que esto se convierta en vía urbana.
Pues sí, la verdad que sí. Personalmente lo estaba deseando y desde la plataforma Campamento Sí es un tema que se había reivindicado en el proyecto conjunto que se había pedido de transformación de la vía urbana.
Se mantienen, decíamos, los 70 kilómetros por hora de momento, que hay que respetar, al igual que se hacía ahora mismo al salir del túnel y nos indicaba esa señal que si superábamos los 70 kilómetros por hora íbamos a ser multados. Hay una diferencia, que ahora nos van a medir la velocidad que llevamos entre el kilómetro 4 y el 5750.
Efectivamente. El problema que había antes es que el radar, todo el mundo lo conocía dónde estaba, en el carril de la izquierda, y la picaresca lo que hacía era que se lo saltaban directamente por cualquiera de los otros carriles. Ahora van a estar controlados todos los carriles, de la izquierda a la derecha, y lo bueno es que ya no solamente va a estar controlado en un único punto, va a estar controlado en un tramo entero que comprende los puntos kilométricos que has dicho, que es de gasolinera a gasolinera, realmente en sentido salida, dirección Alcorcón.
En salida entrada a Madrid, de momento eso se mantiene igual, vemos unos semáforos que todavía permanecen sin ser utilizados. Vosotros habíais pedido en el mes de noviembre una reunión al Ayuntamiento de Madrid, que si no me equivoco va a tener lugar el próximo 21 de febrero.
Exacto, como en todas las otras reuniones que hemos intentado participar con los áreas implicados, en noviembre se pidió una reunión al área de desarrollo urbano sostenible de José Manuel Calvo y hemos tenido la suerte de ser citados para el 21 de febrero, en el cual nos van a contar un poco pues, los avances que tienen en el proyecto.
Porque de los semáforos, de momento, no se saben plazos.
De los semáforos, nada. No, a ver, realmente lo único que sabemos son conjeturas y sabemos un poco más allá de la información que hemos leído en prensa, pero vamos, el proceso es que no estarán hasta que no estén las incorporaciones, claro.
Candy, tú eres otra de las vecinas, ahí está el radar a punto de funcionar, que habéis ido vigilando paso a paso, pero lo que realmente estáis deseando es que eso se convierta en una vía urbana, decís vosotros, eso es lo que nos va a provocar mayor tranquilidad en el barrio, que se aminoren los ruidos, las molestias, incluso los accidentes, ¿no?
Efectivamente, yo creo que lo más importante del barrio de Batán es que se cumpla el proyecto completo, que se supone que empezará el año que viene a funcionar o a desarrollarse, y efectivamente, que cuando la velocidad y cuando los semáforos empiecen a funcionar, el radar de tramo desaparezca porque no lo necesitemos.
Mercedes, llegan por medio las elecciones en el mes de mayo, me decía Candy, quizás hasta el año que viene no esté todo terminado. ¿Qué pasará si hay cambio de gobierno? ¿Teméis que eso se pueda paralizar?
Bueno, yo no soy pitonisa, desde luego, pero depende de quién gane, claro. Hombre, tengo la esperanza de que siga el proyecto adelante, porque es un proyecto de vida y de vida para la gente que vivimos en esta zona. Hay que darse cuenta que este barrio está dividido. Es un barrio con unos niveles de contaminación y acústica, tanto acústica como químico, altísimos. Y yo creo que, hombre, si estamos en Europa, vamos a estar en Europa para siempre.
Porque hay mucha gente, ¿no?, que vive pegada a esa carretera que se hizo incluso posterior a esas viviendas. Gente que se encuentra ahí atrapada, enferma en muchas ocasiones y no tiene salida porque ni puede alquilar esa vivienda, ni puede venderla, no puede marcharse. Esa es la realidad, Sergio.
Exacto, esa es la realidad que viven muchos vecinos a diario y que mucha gente que pasa por la carretera se piensa que, bueno, es que estaba antes la carretera que las casas. Y no es cierto. Es verdad que hemos venido gente joven al barrio y lo que queremos es lo mejor para el barrio. No por eso nos tenemos que aguantar con lo que había. Todo se puede mejorar. O sea, yo creo que es como decir que hace 10 años a un trabajador en un bar, aguántate porque se fuma. hoy en día ese trabajador ya no tiene por qué soportar a la gente fumando.
Sergio, y una última cuestión. Me contabais que también estáis muy pendientes de dos conexiones. Una que tiene que haber desde esta zona con la Avenida de los Poblados y también la mejora de la capacidad de acceso desde la carretera de Boadilla. ¿Cómo se va a hacer esto?
Bueno, en eso ya están trabajando. Realmente ya en la zona de la calle Carabias y en la zona de la Avenida de los Poblados ya están con las conexiones manos a la obra. Incluso yo creo que le quedarán meses para terminar. Y bueno, la verdad que todo lo que sea mejorar las conexiones y mejorar el tránsito de los barrios aledaños, porque es Batán, Campamento y Aluche, somos los más afectados, pues todo lo que sea en pro de estos vecinos también lo aplaudimos.
Incluso, Eli, creo que he programado para el año 2020 un carril Busbao, que también seguro que ha sido pedido por estos vecinos, bueno, que están a la espera de que esto sea una realidad. Llevan muchos años pidiéndolo, van poquito a poquito, paso a paso. De momento, para la información práctica, los conductores, como nosotros, que pasamos por allí, que hemos visto que están los semáforos, que a veces había carriles cortados porque se estaban instalando radares, que ya está instalado el de sentido salida del kilómetro 4 al 5.750, que el 1 de febrero, quiere decir este viernes, empieza a hacernos fotografías, llegarán informaciones de las sanciones que hemos cometido sin tener que pagarlas, pero que a partir de abril llegarán las multas en ese radar de tramo.
Pues nos quedamos con la historia. Gloria, muchísimas gracias, un beso.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para morte, le echas otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 9:30, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Montilivi, Girona, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Porque tuve que marcharme, todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos. Y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo. Por si acaso no regreso.
Que estaba yo pensando en mis por si acaso, todo
sí.
Junto.
Uh-huh.
fíjate, yo por si acaso siempre llevo aguja y hilo en el bolso.
Ah, mira, es bueno saberlo porque no lo sabía.
Bueno, pues
porque
sí,
el otro tienes día un botón.
Ah, de pues la mira.
Confesión.
Que se le ha caído un botón a Sergio Martín Romo, claro. Y para esto montamos este escandalazo. Atención. Bueno, ¿y qué hiciste con él? ¿Te lo pegaste con pegamento?
No, lo guardé grapa. Para que me lo cosiese mi madre.
Ah, y fuiste sin botón.
Si llegas a saber que tú lo tienes,
yo llevo en un siempre boletín. Aguja.
Claro.
Y llevo un cacharrito de hilo también. No lo usé nunca. Pues mira, no, era una gran oportunidad. En cambio, nunca me acuerdo de meter en el bolso, por si acaso, un par de bolsitas de plástico. Porque vas a casa, paras en un supermercado, ¡ay, que no tengo, en fin, galletas para el desayuno! Entras y dices, ¡cachis!
Claro.
Ya no llevo la bolsa de plástico. Y mira que me da rabia pagar a mí los 5 céntimos de la bolsa de plástico.
Además,
me
muchas,
pone de los nervios.
Plegables, esas de telita también, que no ocupan nada.
Yo tenía una muy bonita de malla.
De malla.
De malla dorada.
Sí, sí, sí.
Pero no sé dónde la tengo.
Bueno, pues
a lo mejor por si acaso lo he guardado y claro, ya no lo encuentro.
Oye, comenta Jorge en el Vive. WhatsApp 628-091-117, bonita canción de Celia Cruz, por si acaso no vuelvo. Jeje, pone él. Y además Jorge nos da las gracias por hacernos la mañana a los oyentes, tan amena,
sí.
Nos comenta en el WhatsApp, y nos envía una foto, porque él lleva, por si acaso, colgado en su coche siempre, la Virgen del Rocío. Tenemos foto, lleva la Virgen muy bien perfumada, con todos los respetos, Jorge,
¿sí?
Porque la llevas al lado del ambientador.
Ah, vale.
Lleva colgado en el espejo retrovisor del coche, en el interior, según interpreto yo por la foto que,
¿sí?,
que envía, lleva un ambientador estos de liquidito, que
¿sí?,
es color así azulón, y a su Virgen del Rocío.
¿Y el por si acaso cuál es?
No,
¿la Virgen
como,
o el ambientador?
No, me imagino que como ha derivado de que lleva, que si alguien lleva colgado algo en el coche, pero ha aprovechado Jorge a contarlo. Y ahora yo reconduce. Estamos pidiendo a todos los oyentes que nos cuenten esas cosas que acumuláis, lleváis, compráis en la maleta, en el bolso, tenéis en casa o incluso en el coche, que decís, por si acaso, yo esto lo llevo conmigo, porque de ahora la Fundeo reconoce, por si acaso, como sustantivo, todo junto para definir a esas cosas como el paraguas, el chubasquero, la camiseta térmica, que yo no utilizo camiseta térmica aquí en Madrid, pero yo tengo una, por si acaso, en mi cajón.
Sí.
Tengo una camiseta térmica y siempre la he hecho en la maleta por si me voy y nunca me pongo.
Y nunca te la pones.
No.
Pues yo creo que llevo en el maletero. El maletero del coche es. Mira, maleteros de coche. Apunta a otro tema.
Maleteros.
Porque yo llevo unas aletas. Por si acaso, no sé por qué. Las metí un verano del maletero. Ahí van. Me puedo ir a veranear a Salamanca, señores. Pero yo llevo mis aletas por si acaso.
Oye, ¿no? Sí, Jorge, el de la Virgen del Rocío del coche,
sí,
nos manda una foto también de su vehículo con una.
Pero bueno, que Jorge, que está desnudando su vida delante.
Está compartiendo el coche, fotos de perfumes. Dice, llevo perfumes por si acaso huelo.
Ah, vale. Pues sí. Mira, eso está muy bien.
Marta nos cuenta, dice, a mí hace ya unos años, sentada en el parque, mientras que mi hijo montaba en los columpios, me picó algo que nunca supimos lo que fue. Dice, me dio algo de alergia, me salieron granitos por toda la pierna, me picaba horrores. Desde entonces llevo en el bolso, en la maleta, en el bolsillo del abrigo, donde sea por si acaso repelente para insectos.
Bien hecho.
Esto bulle, ¿eh? Tengo
bien,
aquí
bien, bien.
La gente escribiendo, mandando notas de voz. Vamos a escuchar lo que nos van contando.
Venga.
Mensajito que ha dejado grabado Adrián.
Lo que siempre llevo es crema para la cara y la pasta de dientes y el cepillo.
Siempre, por si acaso, la crema de cara.
¿Crema de cara?
Adrián. Mira qué bien.
Mira.
Tendrá un cutis fantástico.
Yo la tengo abandonada mucho. La tengo, ¿eh?
¿Quién? ¿La crema o la cara?
Las dos cosas.
628-091-117.
Que yo la tengo, pero que no me unto.
Que no te untas.
Marisa dice, yo llevo tantos por si acaso en el bolso que me pesa una barbaridad. Dice, y el maletero del coche casi me sirve de trastero.
Es verdad.
Escribe, y en la guantera del coche llevo un desodorante, una colonia y un paquete de toallitas.
Todo junto.
Todo eso en la guantera del coche.
Bien.
Otro sitio donde hay que aplicar el Mary Kondo.
También,
porque
¿verdad?
La guantera del coche parece que no cabe nada, y luego todo lo que sale de ahí.
Bueno, lo que aparece ahí. Cuando un día decides limpiarla.
Yo solo la limpio cuando me toca pasar la ITV.
Sí, yo también. Claro, que es cuando la abres. Claro. Realmente.
O dejar en el taller algo y dices, bueno, pues ya que busco los papeles del coche.
Voy a ver qué llevo dentro.
Y voy a quitar esto, y luego me tienen una bolsa. Y luego vuelo todo para dentro de la guantera. No tengo solución.
Yo la última vez creo que saqué un mapa Michelin del año 98 o algo así. No sé.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Silvia nos cuenta que ella lleva, por si acaso, jabón de manos líquido sin agua.
Sí, del desinfectante este yo también llevo.
Ah, vale. Eso es, bueno, claro, eso para limpiar las manos en cualquier momento,
claro,
en cualquier ocasión.
Claro.
Es práctico.
Sí, está muy bien.
Y Alejandro nos dice, petición para la Fundeu. Escribe, que recordamos que la Fundeu es la que ha admitido lo de por si acaso.
¿Mm?
Quiero que metan el pa' luego también todo junto. Dice, a los trozos de comida que se quedan entre los dientes.
Pa' luego. ¡Ay, por favor! ¡Qué asco!
628-091-117.
Yo creía que era para los restos de comida que te dejas en un tupper de...
También.
Dice, pa' luego, por bueno, si me entra
puede
el gusanillo.
Dos acepciones. El pa' luego.
Pa' luego, pa' luego.
Lo que pides que te pongan en un recipiente para llevar a casa o lo que luego tú gestionas con tu lengua en los dientes.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
WhatsApp, donde podéis grabar lo que queráis, como ha hecho Mariluz.
Y yo lo que no me falta es algo de lectura, un libro o revistas.
Pues mira, yo también. Eso soy también muy de llevar algo para leer en cualquier ratito, si no es que me aburro mucho.
Sí, no, y sobre todo cuando te vas de viaje. A la hora de cerrar la maleta,
sí,
conviene.
Sobre todo como te vayas de viaje a un lugar que habla un idioma que no puedes comprar tu libro, no, porque no lo entiendes.
Eso es verdad, sí. Claro. Pues nada, nos lo apuntamos. Eso yo pensé como un por si acaso debía ser algo
obligatorio,
un imprescindible.
Sí, exacto, muy bien.
Daniel nos cuenta que él, por si acaso, siempre la cartera tiene que llevar monedas sueltas, dinero suelto.
Por si acaso,
sí,
desde el parking.
Desde que era pequeño, mi abuela siempre me lo decía. Dice, lleva algunos duros suelto, por si algún toxicómano te pide en la calle. Dice,
yo creía que era para la máquina de la hora. Yo qué sé, dice, porque tiene que... No
me lo
sé.
Decía, pues algún toxicómano me pedía en la calle cuando cruzaba un descampado camino del colegio. Dice, así le das si te lo piden. Ahora lo llevo pues si se me antoja algo de una máquina, aunque cada vez son más las que admiten billetes.
Sí.
Dice, pero yo tengo mala suerte porque cuando las utilizo siempre me escupe y me devuelve el billete, que a él no le coge los billetes.
Es que los billetes son muy rebeldes.
Sí, ¿no?
A mí me cuesta un triunfo también pegarme con las máquinas de billetes.
628-091-117.
Creo que tenemos nota de voz y creo que es Susana.
Me llamo Susana y en mi bolso nunca faltan los analgésicos, las medicinas para los dolores de cabeza.
Ah, el botiquín.
El botiquín, por si acaso.
Mira, esto lo llevo yo, pero es que ya no me cabe más. Me he comprado el maxi bolso. Ahí lo tienes, a
sí,
tu
sí,
lado.
Sí, sí, aquí.
Muy conocido mi bolso.
Sí, sí.
Pesa 7 quintales, cabe todo, pero no encuentras nada. Porque es tan grande que al final es un cordio, no tiene más que cremalleritas. Nunca me acuerdo en cuál de todas las cremalleritas llevo las cosas. Un lío, pero bueno.
Cristina os pone, hola. Dice, no os cuento lo de la maleta porque... Nos da la una. Os da la una. Jaja, pero en el coche llevo chubasquero, unos botines de agua y unas zapatillas para cambiarme si llevo tacones.
Pues
esas cosas
son
no
por
faltan
si acaso,
en,
que están
en su
bien.
Coche. Está muy bien, está muy bien.
Venga, otra más.
Ginés dice navajita multiusos, que lleva corta uñas, imprescindible que lo lleve, navajilla también, y por supuesto tenedor, que no puede faltar en la navaja multiusos, un tenedor.
¿Tiene una navaja con tenedor?
Sí, sí, sí.
¡Qué lujo!
Sí, sí.
La mía no tiene.
Almudena dice...
Mira, tiene sacacorchos, que no saca un corcho, eso no sirve para sacar, no, bueno, claro, como una lima.
Una
tiene
lima.
Una lima que es que, de verdad, te limas una uña y te quedas sin dedo. No es para, por si acaso te quedas encerrado para
claro,
limar los barrotes,
claro,
no sé lo que
sea.
Pero esa lima no tiene utilidad.
Almudena dice la arnica, que siempre la lleva por si acaso, que te salva la vida
¿la
para
qué?
Los golpes. Arnica, escribe ella. Empecé con los niños y ahora la llevo por si acaso, aunque ya los tengo casi para selectividad a los hijos. Dice, pero que ella lleva una barrita de arnica. Lidia,
arnica.
En el, e árnica. Lidia, en el coche, pinzas de depilar. ¿Siempre te sale un pelo inoportuno o siempre te encuentras con un atasco demasiado largo?
¿Y en el atasco se hace la depilación?
Debe ser, sí.
Se depila el arco...
Oye, rápidamente, Blanca.
Venga.
Dice, yo como decía mi abuela, llevar siempre un quita y pon, que también lo propone la Fundeo, la palabra quita y pon.
¿Quita y pon?
Un quita y pon.
Bueno, la Fundeo una moda tiene una mina con nuestros oyentes. Bueno, de momento lo dejamos aquí porque tengo que pasar a otra cosa. Nos ha gustado el tema, mira, ha cundido. Claro que sí, y apúntate lo del maletero del coche, que este lo sacamos a relucir ya mismo. Gracias, Sergio.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Nuestro teléfono, 910-30-63. 910-30-63.
Bueno, si uno se pone a pensar, todo el mundo tiene sus anécdotas vitales que contar. Cualquiera de ustedes seguramente, si repasamos su vida, tiene unas cuantas. Ahora bien, hay profesiones o hay lugares, en este caso nos vamos a referir a una profesión, que están especialmente dotadas por sus características, de esa facilidad para contarnos luego cosas, de esas que a lo mejor muchas veces nos hemos preguntado. No sabemos cuál es la respuesta, pero vamos a tener la oportunidad de tenerla. Nieves Ortiz, que nos tocan las madrécdotas,
sí.
Las anécdotas, en este caso, ¿de quién?
Buenos días. Bueno, pues de un funcionario de prisiones.
Fíjate.
Que además sabe mucho, porque ¿cuántos años lleva José Manuel Couso?
No me hagas pensar cuántos años llevo, que sí, es terrible.
Sí, te lo sabes de memoria. Vamos, desde el año...
33, correctamente.
Fíjate.
Desde 33 años, no desde el año 33.
No, bueno.
Claro, que ha quedado esto un poquito confuso. José Manuel Couso, portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones del CESIF, que es el sindicato mayoritario. Bienvenido.
Sí, y además, ya que vamos a hacer un poquito de historia contigo, ajá, curiosidades, porque mucha gente se pregunta cómo es el protocolo en la cárcel, eso que llevan o qué se permite o no entrar y demás, pero en estas madrécdotas no podemos dejar pasar tu primer día o los primeros días en los que tú empezaste a trabajar como funcionario de prisiones. ¿Cómo fue aquello?
Yo en mi segunda noche en prisión, entramos a trabajar, éramos todos los funcionarios pues 23 años, una cosa así, y de repente nos llaman urgentemente, dicen, en el módulo 4 se han cortado 30 internos.
Uh-huh.
30 internos se cortaron en el brazo con una cuchilla, aquello parecía una carnicería absoluta.
Qué horror.
Sacando a los internos a enfermería, cosía a la monja, cosía a el ATS, cosía a una ordenanza que había todo el mundo poniendo puntos porque era espectacular. O sea, esa fue mi segunda noche en prisiones.
Madre. Y volviste a trabajar el día siguiente, ¿sí? Porque yo hubiese salido corriendo, vamos.
Sí, sí. Hay anécdotas que no puedo contar, mi primera noche fue peor, pero bueno.
Sí, ¿no?
Luego
de
fuera de
susto
antena.
Susto o muerte, ¿no?
Sí,
susto,
lo de
o muerte.
Susto o muerte.
A ver, cosas divertidas, porque eso debió ser escandaloso, imagínate. La sangre por ahí esparcida de tantísimos reos, pero ¿Alguna cosa así que te haga sonreír acordándote de ella?
Sí, yo recuerdo un día en una puerta de paso, estaba merendando, estaba comiéndome una manzana con un cuchillo, pues eso así muy rupestre y tal, y viene un interno muy famoso por aquel entonces, de los VIP que teníamos en Alcalámico, y me dice, dame un trozo de manzana. Y yo, ¿cómo te voy a dar un trozo de manzana? Que estoy comiéndola con mi cuchillo. Que sí, que me des un trozo de manzana. Tuve que cortar un trozo de manzana y al señor Conde le dije, toma, un trozo de manzana.
Mario Conde.
Se me ha escapado el preso famoso.
Sí, bueno, pero es que hay muchos.
Oye, en 33 años sí habrá cambiado mucho el perfil de los reclusos, ¿no? De esto hemos hablado una vez en el programa, que no, los de ahora no tienen nada que ver con los de hace 30 años.
Ha cambiado mucho la institución y han cambiado mucho los internos. Entonces, cuando nosotros entramos, pues eran drogadictos yonkis, sobre todo. Teníamos un problema enorme con la droga, que ahora no significa que no haya, pero ha remitido gente pues muy marginal en los primeros años del SIDA, que fueron absolutamente terribles para todos los trabajadores de prisiones. No sabíamos si podías tocar, no podías tocar.
Claro.
¿Qué hacer con un guante de cacheo? ¿Guardarlo, tirarlo? Bueno, pasamos momentos un poquito delicados.
Bueno, hay mucha gente relacionada con el mundo de la droga y las sustancias estupefacientes también han tenido y han dejado algunas que otras anécdotas, ¿no?, en el mundo de la cárcel.
Sí, bueno, hace poco unos compañeros de Huelva pues los intoxicaron con metadona. Nosotros, bueno, me imagino que sería un accidente, no que sea nada intencionado, pero bueno, con las drogas hemos tenido que tener mucho cuidado porque abrías una carta y como no tuvieras cuidado y tuviera alguna sustancia tóxica, pues te saltaba. O sea, que no era difícil encontrar cocaína, encontrar los famosos trippies en cabecitas de los dibujos animados. Tenías que tener un cuidado increíble con las cartas. En cuando notabas algo raro, tenías que apartarte porque no fuera que te saltara pues cualquier cosa. Dinero, hemos encontrado muchas veces dinero dentro de las cartas, que no puede entrar dinero a las prisiones porque se utiliza para comprar objetos prohibidos o para trapichear, es la palabra que nosotros utilizamos. Y bueno, en alguna ocasión alguna foto de esas picantes que le tienes que dar rápidamente la vuelta porque claro, estás revisando la carta de un interno que bueno, pues que dice, oiga, cuidado.
Porque esto lo tenéis que hacer, revisar la correspondencia de los internos, claro, si hay una novia o un novio
o lo que sea,
que dice, voy a hacerme una foto, en fin, decorosa, estupendo.
Voy a dar una alegría.
Pues claro, tú te la encuentras,
claro,
¿no?
Te la encuentras.
Y lo de evitar que la droga corra por las cárceles, esto parece que es misión imposible.
Es muy difícil, yo siempre lo comento. El sistema penitenciario español es muy garantista. Yo he trabajado en un departamento de ingresos y libertades los últimos 6 años y cuando llega un interno que crees que puede tener una droga, normalmente suelen estar introducidas, decimos empetadas, pues tienes que organizar un dispositivo impresionante. Yo recuerdo uno que teníamos claro que traía droga, le llevamos a una celda americana, pero claro, en el descuido que le llevas al hospital, pides autorizaciones para hacer rayos X, bueno, le tienes que cachar desnudo y tal y cual, ya cuando sale el interno viene una ordenanza. Don José, mire la gallina lo que nos ha dejado. Don José se acercó detrás de una papelera, había 5 o 6 bellotas de hachís que el interno pues llevaba en el culete y las había soltado así. Fue durante todo el trayecto, en el coche de la policía, en el hospital, fue dejando, claro, cuanto menos droga le cogieran encima, menos era el delito que se le iba, que se le iba luego a imputar.
¿Qué es una celda americana, por cierto?
Una celda americana es de esas que vemos en las películas. Las llamamos americanas porque tienen barrotes y son las que se utilizan sobre todo en departamentos de paso para que tengas un contacto directo con el interno. No son las celdas normales, residenciales, con una puerta cerradita.
Oye, ¿y el sitio más raro donde has visto introducir droga? Porque supongo que ahí la imaginación al poder, ¿no? No sé si es como antiguamente, como la lima en el bocadillo, pues dentro del bocadillo la droga.
Es súper parecido. Nosotros hemos visto introducir droga, bueno, aparte en cualquier parte del
organismo. Del cuerpo, eso, claro. Sí, eso ya.
Pues en zapatillas de deporte. No se pueden introducir ni pistachos ni frutos secos porque en alguna vez que te abres un pistacho o un fruto seco...
te encuentras dentro algo que no es un pistacho.
Sorprendente. Eso, con los paquetes tenemos que tener mucho cuidado. Se pasan por rayos X. Y bueno, pero pese a todo, bueno, pues hay veces que es imposible esa lacra y bueno. Pues.
Bueno, vamos a hablar también de la comida en la cárcel, por ejemplo. Ahora que han pasado las fiestas, bueno, nos queda por ahí todavía el Día de Reyes, que yo no sé si también tendremos o no los menús navideños y demás por fiestas, pero supongo que se crea mucho revuelo cuando lo gusta o no gusta, o dependiendo, ¿no?, de porque se generarán peleas en los comedores, son... Lugares con
mucha película,
claro,
de
sí, pero
carcelaria.
¿Esto pasa o la realidad supera la ficción?
Yo recuerdo un día, teníamos un interno en ordenanza, además un preso muy malo, pero con mucho prestigio entre todos los presos, que era el encargado de repartir la comida. No había forma de que la fila de los internos se organizara bien, y por más que les gritaba, ¿qué hizo? Cogió el perol de la comida, lo estalló contra el suelo y dice, y ahora seguís como queráis. Los 30 presos, que también tampoco eran buenos, se quedaron mirando y dijeron, bueno, nos quedamos sin comer.
Porque esto, José Manuel, sí se da como en las películas. Quiere decir, los presos se organizan en grupos, me imagino, y hay cabecillas. Sí, eso, eso es así.
Clarísimo.
Y hay rivalidades entre unas bandas y otras.
Sí, sí. La función nuestra es controlar, pero sí es cierto. Hay muchas veces que tenemos internos que no pueden estar en el mismo módulo, porque o bien tienen cosas de la calle, cuentas pendientes, o bien dentro de la cárcel pues se ha organizado un problema de rivalidad. Normalmente tienes que tener mucho cuidado, pues, con drogas y con estas cosas, porque si la droga iba para uno y resulta que acaban otros y hay cosas, pues eso nos supone problemas, muchos problemas.
Cuando vemos, por ejemplo, a personajes famosos, ¿no?, que salen en la tele con esos petates que entran a la cárcel, pues no sé, tengo ahora mismo, me viene a la mente Rodrigo Rato, ¿no?
Sí.
Y tú te preguntas, o yo por lo menos curioseaba.
¿Qué lleva?
¿Qué lleva en la bolsa?
¿Llevará, ¿no?, el pijama?
Claro.
Entonces, ¿se lleva pijama? No se lleva.
Esto que es como un gran hermano, pero por su desgracia mucho distinto, que no van a salir. ¿Qué es lo que se permite llevar? ¿Con qué periodicidad, si es que es así, tiene que o pueden ir cambiando el vestuario o demás?
Ellos pueden llevar cualquier objeto que no sea prohibido. Me explico, de ropa, pueden llevar prácticamente cualquier cantidad de ropa, salvo que no exceda. O sea, un vestuario de 50 americanas no puede, pues no tiene espacio ni en la celda ni para cachar ni nada, pero ropa normal. Lo que no se pueden llevar son ni móviles, ni objetos punzantes como navajas. Pueden llevar sus útiles de aseo. Y entonces, semanalmente, en las visitas, bueno, perdón, cada 15 días pueden sacar un paquete con ropa, pues o bien que no quieren tenerla y se le cambia por ropa. La familia les lleva ropa limpia o ropa que no, de temporada, mantas, sábanas, en general es un poco pues como no llevan uniforme, que llevan la ropa que lleva cualquiera
quieren,
en la calle,
¿no?
Pues entonces cada poco tiempo pueden cambiarla, no hay ningún problema.
¿En algún momento se ha llevado uniforme, por cierto?
Sí, hace muchos años.
¿Sí, no?
Desde que entré y entré hace mucho, no se lleva uniforme. Con respecto a la ropa que llevan los internos, todavía recuerdo al pobre funcionario que ayudó a una famosa, a Pantoja, a sacar un paquete porque la mujer andaba mal, pues lo que le cayó encima al pobre compañero, que le llamaron pues de todo menos bonito.
¿Y vosotros qué lleváis encima? ¿Qué operativo de defensa y de control de los presos lleváis?
Según entre prisiones, la segunda pregunta que me hizo mi madre
es, hijo, ¿te ando pistola? Claro, esto es así.
Nosotros llevamos un uniforme horrible y poco útil, y nuestra herramienta de trabajo es un bolígrafo. Cualquier otra circunstancia, pues que tengas que utilizar porras, escudos o medios coercitivos, están en sitios guardados, en sitios donde tienes que acceder a ellos a propósito para poder utilizarlos, porque normalmente pues nada, vamos a cuerpo gentil.
¿Y cuántos presos tenéis cada uno bajo vuestro control?
Depende de los centros y de los módulos, pero aproximadamente puedes calcular que en torno a unos 100 internos.
O sea, tú te tienes que controlar 100 internos con un boli.
Sí. Con un boli y con mi capacidad de negociación y, bueno, y a veces teniendo que salir corriendo, porque no es la primera vez que hay una revuelta en un módulo, que también ha pasado. Miras para la derecha, miras para la izquierda, te miras a las manos y dices...
Hasta luego,
hasta
Lucas.
Luego, que ya vendremos más.
Yeah. Oye, ¿qué es eso de que... Es que me lo conté y me ríe. Eso de que un preso estuvo a punto de originar un incendio en su propia celda haciendo comida.
Un preso famoso, un preso, vamos a decir, un dirigente tarra.
Sí.
A él le gustaban los chorizos. Entonces se hizo un infiernillo de estos caseros que van enchufados unos cables. Entonces lo enchufó y entonces puso los chorizos encima. Claro, no sé si no había calculado exactamente que la grasa de los chorizos es súper tóxica cuando tal. Entonces tuvimos que entrar
humareda total, ¿no?
Corriendo a la celda le salvamos la vida, porque además tenía un poco de insuficiencia respiratoria. Bueno, fue divertidísimo eso de tener que estar salvando a un gudari de que, bueno, ese día había decidido hacerse unos choricitos a la plancha.
Exactamente, había sufrido la terrible agresión de unos chorizos empezaron ahí a...
Oye, y esos chorizos los compra dentro de la cárcel, ellos tienen allí donde comprar, ¿no?
Sí, hay un economato. Ahora ya no hay, pero antes, hace esos años, se podían entrar más objetos, me refiero más alimentos de la calle. Ahora se ha normalizado un poco y en el economato pues tienen de todo. Tienen las compras habituales y con su peculio ellos tienen derecho a disponer de 100 euros semanales, perdón, que me lío. No significa que se los dé la administración. Si los tienen 100 euros y si no los tienen, no pueden. Pero
no
el máximo son 100 euros. Entonces los pueden utilizar para comprar tarjetas de teléfono, para comprar alimentos, tabaco,
choricitos. Barbacoas. Oye, ¿y fugas?
Las barbacoas son ilegales.
¿Fugas has presenciado algo? Bueno, claro, presenciar una fuga a lo mejor es complicado porque el preso intenta fugarse sin que le vean, pero... Claro.
Entonces, hemos tenido dos momentos delicados, pero sobre todo uno en especial. Bueno, ya habíamos hecho los relevos, ya habíamos estado, todos estamos vigilando nuestros módulos. Y nosotros teníamos una cárcel en Alcalá Meco que pensamos, bueno, se llamaba de máxima seguridad.
Sí.
Bueno, pues a las 6 de la mañana en jefatura, estaba yo en ese momento, oigo el teléfono y me llama la Guardia Civil, la Policía Nacional, entonces era Policía Nacional. oyes, que tenéis un preso aquí. Yo, ¿cómo? ¿Que tenemos un qué? Sí, tenéis un preso aquí. El preso había cerrado con un mechero, con el clic del mechero, la ronda, había cerrado el barrote que pensábamos que era de hierro irrompible, era hierro dulce, alguien se debió embolsar en esta construcción algo.
Pero bueno.
El preso se escapó y el pobre hombre, que en la confusión se confundió, y en lugar de salir hacia la calle salió hacia el cuerpo de guardia.
¡Ah, muy bien!
Entonces el pobre, hombre, de París,
le salió fatal.
Le salió horrible porque de repente se encontró a cuatro policías y dijo, ¡me rindo! Y los policías, a las 2 o las 3 de la mañana, imagínense, por las terrazas de la cárcel diciendo, ¿cómo que te rindes?
¿De dónde salió? Por favor, tenemos un preso, que su guarda venga a recogerlo, como los centros comerciales, ¿no?
Es la pesadilla de todo trabajador de prisiones, que te amen, oye, es que te falta uno y te ponga nervioso.
Claro, porque lo intentarán muchos, ¿no? De otras maneras.
Se excavaron 3 chavalitos en un momento de una niebla espectacular, un día, el día 6 de enero, el Día de Reyes, y consiguieron fugarse.
Uh-huh. Oye, supongo que será muy difícil no empatizar con algún preso, ¿no? Es verdad que hay profesiones, siempre se dice, los médicos no pueden ponerse en el papel de un paciente porque no vivirían. Pero vosotros convivís a diario con gente que está allí todos los días. Ahí sí que no se pueden mover.
Entonces es hora sobre hora. Entonces, bueno, pues es, tú sabes que este hombre es malo en la calle, pero su comportamiento dentro de la cárcel es correcto, es adecuado. Y bueno, pues te llevas bien con unos, peor con otros. Y sobre todo, pues que tienes que facilitarles la vida también. Porque cuanto mejor ellos vivan, mejor vivimos nosotros desde el punto de vista que tienen un problema, te lo van a contar. Es que no se lo pueden contar a nadie. Te lo van a contar a ti. Si puedes ayudarles, bueno, les ayudas. Además, no nos cuesta trabajo. Los trabajadores en general de prisiones, pues bueno, no es que sea una especie de voluntariado, pero bueno, pero tenemos que tener una vocación que te permita trabajar en esa situación, trabajar pues con gente como la que trabajas, y no hay más remedio pues que echarles una mano, porque al final pues convives mucho tiempo con ellos.
Bueno, pues que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros compartiendo estas anécdotas de tu día a día, de tu experiencia como funcionario de prisiones, portavoz del sindicato mayoritario CESIF, y deseándote lo mejor para este nuevo año, para el 2019, que se porten bien, que no haya ningún sobresalto, y en la medida de lo posible que no tengas que usar ni el boli.
Pues muchísimas gracias, sabes que es un placer venir aquí. Además es un momento delicado para el colectivo, que estamos
estáis con reivindicaciones de las que hemos hablado aquí.
Pero bueno, venir aquí es un placer.
Claro que sí. Vocacionales, estupendos y mal pagados. Aunque me vaya tomando nota quien lo tenga que tomar con el boli de José Manuel, por ejemplo. Por cierto, yo siempre he querido ir a la cárcel. ¿Esto se puede visitar o no?
Hay mucho oscurantismo. Yo creo que las cárceles debieran abrirse a todo el mundo que quiera verlas. Hombre, no organizar una visita porque no es un zoológico, pero sí debe haber la posibilidad de que en un momento dado tú pudieras ver un centro penitenciario para que se callaran muchos de los mitos que existen.
Yo he estado, estuve dando una charla.
¿Para ti por qué te detuvieron?
Casi.
Nos acabas de dar un susto muy, muy grande.
Y la verdad es que fue, bueno, sobrecogedor, iba a decir, porque es verdad que se crea ahí un ambiente, ¿no?, en el que te percatas un poco de la gente, la curiosidad que tienen y de la mala imagen que tienen de los medios. Fíjate, es que vosotros, los medios, no dais las noticias como deberíais.
¿Por qué no nos dejan entrar? Esto hay que ir arreglándolo. José Manuel Couso, lo dicho, que ha sido un placer. Tenemos que retomar. Tenemos que hacer una segunda parte, anécdotas de prisiones, porque esto da para mucho.
Las que vosotras queráis, ya lo sabéis.
Muchas gracias. Hasta luego.